partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos sobrinos, en esta tarde de sábado, que como siempre transmitimos nuestro programa La Bella Época, desde hace ya 36 años, gracias a ustedes y también, por supuesto, a esta emisora. Los saludamos Gerardo Huerta en la operación técnica, Luz Balvaneda atendiendo los teléfonos y la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Al frente de los micrófonos les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí iniciando el programa, muy contentos.
Hoy tendremos, como siempre, nuestras secciones de El tranvía de los recuerdos, la televisión de la bella época, también la participación de Lupita Pérez Rubio Navarro en la sección Conociendo Guadalajara y la complacencia para ustedes de las distintas melodías y canciones que nos piden tanto a este programa de la bella época como al programa hermano, que es el programa los domingos de 8 a 10, que se transmite también, como todos los domingos en la noche, de 8 a 10 de la noche. Nuestro teléfono en cabina es el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, atendido por Luz Balvaneda. Y también el teléfono que tenemos a su disposición para que nos envíen mensajes vía WhatsApp es el 33-18-34-79-40. Este teléfono es exclusivo para este programa y para el programa los domingos de 8 a 10, 33-18-34-79-40. Las fotografías de estado que tenemos esta tarde, sobre todo para las personas que no tienen oportunidad de abrirlas en su teléfono, es una fotografía de la antigua terminal de autobuses de la ciudad de Guadalajara que estaba... Todavía se encuentra, pero en su momento pues fue la primera en su género en América Latina, en la avenida Niños Héroes, justamente al terminar o al cruzar la avenida o la calzada Independencia, cambia su nombre por estadio, y esta terminal, que fue terminada de construir e inaugurada en 1952, es una fotografía espléndida que nos enviaron ustedes, donde se aprecia a todo color. Creo que es una imagen de los años 60, las dos áreas o las dos zonas, la de primera y segunda clase, el ingreso principal, por lo que es en la continuación de la calle Estadio. Una fotografía muy bonita y muy representativa de lo que es o era la antigua central de autobuses. La otra fotografía que tenemos también es una fotografía donde pueden ustedes apreciar uno de los cines más antiguos de la ciudad de Guadalajara, como fue el cine Roxy, se escribe con X, lo pongo de relevancia, porque en algunas páginas de historia antigua de Guadalajara lo ponen como el nombre de Rossi, con S o con a veces con doble S y con I latina, y el nombre del cine era Roxy, con X e Y. Bueno, pues estas son las dos fotos de estado que tenemos esta tarde para ustedes, ojalá y que les guste. Y nuestro agradecimiento, me parece que es el señor Padilla, si no lo veremos más adelante, quien tuvo la gentileza de compartirla con nosotros. Mientras tanto, le voy a pedir a Gerardo Huerta que le dé la luz verde, que gire la manivela y ponga en acción el tranvía de los recuerdos para irnos a pasear precisamente en este medio de la imaginación a recordar nuestra Guadalajara. Adelante, Gera. Hace muchos años en nuestra ciudad no existían las lavanderías. La ropa sucia se lava en casa, era el refrán popular, y efectivamente la ropa se lavaba en las casas.
antes que se popularizaran las lavadoras, la ropa efectivamente se lavaba en las casas en unos fregaderos portátiles que permitían en la parte ondulada, que era metálica, restregar la ropa y tenían marcos de madera para su fácil manejo. En el campo era común ir al río y en las piedras se frotaba la ropa. Incluso se le daba golpes también con una piedra para quitarle la mugre. Pero en la ciudad, en los lavaderos o en los fregaderos portátiles, se lavaba la ropa sucia y después se tendía al sol para que la ropa blanca quedara más blanca y con ese siempre evocador olor a sol y aire libre. En aquella época era famosa aquella canción jingle de Pfaff. Pfaff lava la ropa y la deja cada vez más blanca. Recuerdo que por la calle Libertad, casi esquina con Penitenciaría, estaba una lavandería de chinos que entregaban las camisas cuidadosamente dobladas en una cajita con papel de China precisamente y parecían recién compradas, con los puños, con los cuellos almidonados como se acostumbraba antes. No era caro el servicio y las camisas se entregaban dobladas como si fueran recién compradas, porque en esos tiempos no había closets en las casas. Toda la ropa se guardaba en roperos y en cómodas. De hecho, las mueblerías vendían el juego de recámara diciendo: le vendemos la base de tablas, el colchón, los dos burós, el ropero y una cómoda con cuatro y a veces con cinco cajones, porque no existían los roperos. En las cómodas se colocaba la ropa cuidadosamente doblada y en el caso personal mi mamá ponía en los cajones unos sachets de lavanda que hacían que la ropa tuviera además un exquisito y suave aroma a limpia lavanda. Por esa razón, las camisas siempre se planchaban con sus correspondientes dobleces, porque justamente se doblaban y se guardaban en los cajones de la cómoda, no se colgaban como hoy de ganchos en los closets. En la década de los 50, recuerdo una tintorería donde mi papá mandaba sus trajes sastre y mi mamá sus vestidos. Se llamaba Pantex. Recuerdo una más que se llamaba Super, decía su anuncio, tintorería Super, hoy la mejor. Y tenía una sucursal por el rumbo del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que era la favorita de mi mamá, la tintorería Super, y aprovechaba cuando llevaba la ropa para pasar a visitar a la Virgen allá al santuario. Poco después se establecieron los servicios de tintorerías a domicilio y resultó una gran comodidad para las amas de casa que ya no tenían que ir a llevarla con todas las vicisitudes y dificultades que tenía y sigue habiendo al andar en los camiones con la ropa para llevarla a limpiar. Luego vinieron las lavadoras, la IEM Tappan, la Hoover, aquella que tenía un comercial ingenioso que nos mostraba a unos niños jugando en el jardín de una casa, todos chamagosos, como se decía antes, y se tallaban las manos en la ropa blanca. Y la mamá, molesta y con muchas razones, decía: niños, niños, ¿quién creen que lava la ropa? Y los niños decían: Hoover, mamá. Y bueno, las lavadoras representaron para las amas de casa un gran desahogo en las labores del hogar. Como un apunte histórico, en el año de 1908 apareció la primera lavadora eléctrica y en 1911 se desarrollaron los primeros fabricantes, que fueron IEM Westinghouse, Kenmore y Whirlpool, que antes se llamaba Upton Machine Company, aunque no todas vinieron de los años 50 a nuestro país. Bueno, pues son recuerdos que a muchos de ustedes les van a traer otros más, como aquellas famosas lavadoras que tenían rodillos para exprimir la ropa y teníamos que girar la manivela para poderlo hacer. Y cuando aparecieron las automáticas, a más de alguno, incluso a este servidor, esos rodillos nos llegaron a capturar con la ropa, también en las manos, pegándonos tremendos sustos que ahora ya son solo anécdotas. ¿Tienen ustedes alguna que compartirnos? Hasta otra ocasión, en otro tranvía de los recuerdos.
Ahorita que comentábamos acerca de los antiguos juegos de recámara, muchas veces también para los que estaban en planes de matrimonio, las casas comerciales ofrecían un paquete de sala, recámara y comedor. Bueno, en el caso de las recámaras comentaba con la licenciada Rosy Bella, que a mí me tocó dormir en camas que tenían bases con tablas. Y las tablas se quitaban, se removían. Y de cuando en vez, mi papá y mi mamá, bueno, más bien mi papá, el encargado de eso, y su servidor, sacábamos las tablas y las poníamos a solear. Y les poníamos también, pues antes no era como hoy que existen las agencias fumigadoras. Antes comprabas tu DDT y ahí tenías tu bombita, una bomba muy simpática, ya luego les platicaré en otro tranvía, y las fliteabas, así decían, vete a flitear las tablas. Se asoleaban y ya para que la madera no quedara húmeda, y luego ya las volvía otra vez acomodar, aunque a veces no volvían a embonar. Las tablas les ponía unos números para saber exactamente de cabecera hacia los pies en qué orden iban, porque aunque eran pues, evidentemente de la misma medida, pero no, ya no volvían a cuadrar. Después vinieron las camas que tenían las bases de resorte, que era también medio complejo dormir, Rosy Bella, porque sí, cuando te movías o te levantabas o te acostabas, se oía todo el rechinar de los resortes.
Sí, después, sí se levantaba un poquito, obviamente por los resortes, sí, y hacía un movimiento.
Sí, sí. Y después vinieron los famosos box springs y luego otros que decías tú justamente, las que tenían sus cajoneras.
Sí, eran que bases de madera, sí, pero ya tenían cajoneras, entonces ya teníamos espacio extra.
Sí, porque las casas no tenían closets. Cuando empezaron en el auge de las construcciones aquí a finales de los 50, las casas que se vendían ya traían el espacio para los closets. Incluso las que rifaba el Occidental, yo me acuerdo de una que decía, ahora esta se rifa esta casa moderna que ya tiene closets.
Ya estaba, yo nada. También tenía ya
exactamente
sus puertas y todo.
Sus puertas. Todo era precisamente para los efectos de que se evitara ya la compra de las cómodas y los roperos. Bueno, de ahí viene aquella canción de Cricri, del ropero, justamente. Bueno, tenemos mensajes y llamadas. Vamos a dar cosa de recibo a los mismos, para que no se nos vaya a quedar ninguno por contestar. En primer lugar, el agradecimiento. Por ahí le vamos a mandar un mensajito al maestro Gilberto Aguilar por su gentil invitación. Muchísimas gracias, maestro. También queremos saludar a don Gustavo Borja, que se comunicó aquí con nosotros para saludarnos. A don Jesús Saldaña, que nos manda por aquí. Y a don Francisco Javier Romero Montaño, que estuvo presente en nuestras oraciones, y ya no tuvimos oportunidad.
Recuerdo aquella vez que yo me enamoré al ver tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré al ver tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Es una canción que lleva alma, corazón y vida, alma, corazón y vida y nada más. Como no tengo fortuna, estas son cosas que ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Recuerdo aquella vez,
recuerdo aquella vez
que yo me enamoré,
que yo me enamoré
al ver tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Pero sí te diré,
que yo me enamoré,
que yo me enamoré
al ver tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Es una canción que lleva alma, corazón y vida, alma, corazón y vida y nada más. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
Al aire, tuvimos por aquí un problema con mi micrófono y espero que se pueda recuperar lo que tenemos por ahí pendiente. Les ofrecemos una disculpa, los aparatos no tienen palabra de honor, aquí cambiamos de micrófono y vamos a seguir adelante. Agradecía al licenciado Francisco Javier Romero Montaño su mensaje, le deseamos pronta recuperación, estuvo presente por supuesto en nuestras oraciones. Raquel Alvarado, muchísimas gracias por su felicitación por las fotos. Luis Alfredo Piceno, licenciado Capirano, listos aquí escuchando su programa La Bella Época. Gracias, Luis Alfredo. También agradecemos a María Olga Rubalcaba González, que le gustó la foto de estado. Saludamos hasta Sacramento, California, a don Abraham Arellano, al doctor Nicolás Alfonso Estrella. Hoy es el gran día de escucharnos, mis estimados amigos Rosy Blanco y Abel Campirano. Yo los escucho desde la hermana República de Tenochtitlán, disfrutando de un buffet de comida mexicana estilo Mi Pueblo, acompañado de tepache, tejuino, agua de Jamaica y piña con hierbabuena. Bendito sea Dios, qué bueno, qué bien, doctor. Y dice que estamos cordialmente invitados. Pues créame lo que si estuviera aquí a la vueltita, nos damos una pasadita. Pero bueno, muchísimas gracias, buen provecho, muchas gracias y felicitaciones a usted también. Y gracias por sus comentarios. Igualmente a Lupita, que nos manda por aquí un ramillete de flores, a Graciela Vargas Huerta, que manda bendiciones, nuestra sobrina número 440, bendiciones a todos y bienvenido el mes de junio. Y también dice Nadia Nicole Padilla Vázquez, nuestra hijadita, qué bonito recordarlo de antes, vemos películas blanco y negro con muchos valores, vemos los muebles de antes y nos gustan los carros y vemos los carros que tienen en su fotografía de estado. Y voy a presentar ahora a la licenciada Rosy con su sección de la televisión de la bella época y regreso porque tengo más llamadas de ustedes.
¿Estamos todos listos? ¡Mimoso ratón!
¡Presente!
¡Mamá mosquito!
¡Hola, guapo!
¿Pistachón zigzag?
¡Entendido y anotado!
¿Patas verdes?
¡Calátaro!
¿Y yo también? ¡Cinco!
¡Cuatro!
¡Tres!
¡Dos!
¡Uno!
¡Despegamos!
Odisea, burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están. Abre bien tus ojos, toma tu lugar y tus cinturones debes ajustar.
Dentro de las series destinadas al público infantil más populares en la televisión mexicana y que fue producción nacional, ¿cómo no recordar a Odisea Burbujas? Creada por Silvia Roche y con la dirección de Enrique Segoviano. Tuvo 5 temporadas y 170 capítulos con una hora de duración, totalmente a colores. Esta serie se originó en la radio en la estación de Ayuntamiento 59 y de ahí pasó a Televisa, la que se encargó de transmitirla desde julio de 1979 hasta mediados de 1984. La serie nos relata las aventuras del profesor A.G. Memelowski con sus ayudantes de laboratorio, Mafafa Musguito, Pistachón Zigzag, Patas Verdes y Mimoso el Ratón. Ellos viajan a través de una cápsula de tiempo que tiene la particularidad de llevarlos a distintas épocas y lugares, no solo de la Tierra, sino del universo entero. Una serie que además de brindar entretenimiento, nos llevaba a conocer culturas y civilizaciones pasadas, lo que la hacía aún más interesante, porque además de que nos divertía con los sabotajes del Ecoloco, que era un villano agresor del medio ambiente que tenía el lema de mugre, basura y smog, nos presentaba canciones interpretadas por sus antropomorfos protagonistas, Pistachón, Mafafa, Mimoso y el sapo Patas Verdes. Nos llevaban de la mano por el conocimiento de la historia y del arte. De hecho, al concluir la serie en 1984, se pretendió darle seguimiento con el Tesoro del Saber, más orientado a la difusión de la cultura, pero no tuvo el éxito de su predecesora y se canceló definitivamente. De entre los intérpretes de los papeles principales, podemos destacar a Ramón López Carrasco en el papel del profesor Memelowski, Cristina Camargo y Claudia Ivette Castañeda como Mimoso, Aurora Alvarado como Mafafa Musguito, Rodrigo de la Mora como Patas Verdes y Arturo Morelos Lapan como Pistachón Zigzag, en tanto que el papel del Eco Loco estuvo siempre Humberto Espinosa. Un sapo, una lagartija, un ratón y un abejorro acompañaron a un divertido inventor e investigador e hicieron las delicias durante 5 años del público infantil de la televisión mexicana en aquellas mañanas inolvidables de Odisea Burbujas, que se transmitía inmediatamente después de otro inolvidable programa, el de Chabelo y sus amigos. Hasta la próxima semana con otra serie de la televisión mexicana de la bella época.
¡Listos para aterrizar!
¡Ya llegamos!
¡Otra vez en casa!
¡Qué emoción! ¿No tenemos chocolatito?
¡Hasta la próxima! Sin duda alguna, una de las grandes series de televisión, esta de Odisea Burbujas. Continuamos con la licenciada Rosy con las llamadas que han llegado aquí a cabina. Adelante.
Gracias, licenciado. Bueno, nos llamó Carlos Delgadillo Díaz y nos dice, en casa sí tuvimos lavadora de rodillos y en un descuido los rodillos me agarraron la mano. Afortunadamente mi hermana estaba cerca y la apagó. Y nos dice, señor Carlos Delgadillo, ¿a alguna otra persona le pasó tubo en una de estas lavadoras? Saludos a todos.
A mí me pasó. Mi mamá tiene una lavadora de esas, sí, también me atrapó las manos y el alarido que pegué todavía sigue retumbando ahí en la colonia donde vivía.
Sí, yo por eso no me acercaba tanto. María Ornelas dice, licenciada, ¿pudiera saludar a mi amiguita Margarita López? Ayer la operaron de su vista y salió muy bien. Estamos muy contentas. Y nos dice, buenas tardes para todos y sigo escuchando el programa.
Con mucho gusto le enviamos un saludo a Margarita López. Qué bueno que salió bien de esa operación. La verdad, hoy día la medicina ha avanzado mucho y en el área de la oftalmología ni se diga. Yo aprovecho para saludar a mi oftalmóloga de confianza, a la doctora Nadia Baal, que también me hizo el favor de cirujearme y aquí ya tengo vista de águila, Rosy Bella. Ahorita sí puedo ver, es más, te puedo decir...
Esquina.
Hasta la esquina, allí enfrente de la galería del calzado te puedo decir de qué todos son los zapatos que están en el segundo estante, el primer...
aparador y hasta el precio. No, el precio viene debajo.
Y el precio viene abajo para que vean cómo lo está uno la doctora. Los saludos a Nadia Mar.
Luz Provincia nos dice, felicidades por el programa. Tintoría Pantex se cambió a la matriz en Avenida Vallarta. También cambió de nombre a La Mejor. Era una de las mejores y de mucha calidad. Sus clientes eran de alta alcurnia. Y nos dice la señora Luz, en su programa me hizo recordarla. Gracias y buenas tardes.
Gracias a usted por comunicarse, gracias a la señora Terán que le gustó la foto de estado, igualmente a la señora Matadil Las Palos Mendívil, que nos dice que la central camionera era de sus tiempos y le gustó mucho la foto. Conchita Rodríguez también está comunicándose con nosotros, muchas gracias. También saludos a nuestro querido paisano y ahijado, y aparte sobrino, se tiene todos relevantes, como él dice, y nos dice el maestro, tengo atenuantes y eximentes. Gracias, gracias por su comunicación. Un saludo muy afectuoso al maestro Ángel Brambila Campos. Raúl Rosales Hermosillo, licenciada Rocibe y licenciado Abel, reciban un cordial saludo. Felicito a todos los las personas que viven en el Arenal, Jalisco, por su 103 aniversario como municipio, que el día de ayer fue esta celebración. Los saludo desde Tulsa, Oklahoma, y soy Raúl Rosales Hermosillo. Nos unimos a este saludo a esta bella región de región Agavera, de aquí de la zona de Tequila, en el Arenal. Por ahí tengo un libro que me regalaron, a ver si hubiera hecho algún tranvía de los recuerdos acerca del Arenal, y le hablamos al señor Rosales Hermosillo para que esté muy al pendiente. También saludamos a la señora Carmen Maldonado y le agradecemos sus comentarios. Javier Camacho Ahumada, qué chulada de maíz prieto, mi licenciado. Reciban un fuerte abrazo. Soy Javier Camacho, aunque poco escribo, siempre estoy al tanto de tan lindo programa. Este comentario que hace don Javier Camacho Ahumada es a propósito de la fotografía, de una de las fotografías de estado que tenemos, no de las dos, porque está repetido su comentario, tanto de la central caminera vieja como de el antiguo cine Roxy. Alfredo Prieto nos dice, de las tintorerías Pantex, en 1968 todavía se anunciaban en el periódico El Informador, en la década de los 80 contaban para las entregas con unas camionetas tipo panel Chevrolet color azul modelo 50-51. Por otra parte, les solicito que presente otro tranvía sobre el ambiente taurino, pero ahora sobre el ritual de vestir a los toreros en el Hotel Morales, cuando la banda les tocaba cielo andaluz al completar la faena, o cuando los arrestaban por faltar al representante de la autoridad, los mano a mano entre un matador y otro, cosas así, por favor. Con mucho gusto, don Alfredo, si no puedo la próxima semana, en la siguiente, dentro de 15 días, presento un tranvía sobre el ambiente taurino y tendremos los grandes recuerdos de inolvidables tardes en la Plaza de Toros El Progreso. En otras plazas también, aquí, por ejemplo, en la Plaza de Toros Cuarto Centenario, ahí en Tlaquepaque, o la nueva Plaza de Toros El Progreso, que antes se llamaba la Plaza Monumental de Jalisco, ya cuando la compró don Nacho García Céves a don Onegario Hernández, volvió a tomar el nombre del Progreso, nada más que le pusieron Plaza Nuevo Progreso. Y también, pues, recordar a los grandes matadores de todos los tiempos, que vinieron aquí a nuestra ciudad a brindarnos un espectáculo inolvidable, grandes matadores de los que recuerdo ahorita de pronto, más o menos en la década de los 60, a León de Tetela, que fue Joselito Huerta, a Alfonso Ramírez el Calecero, a Chucho Solórzano Hijo, a Jaime Rangel, tantos toreros, Tapetillo. Con mucho gusto, ya me fui, como dicen por ahí, como hilo de media. Rubén Bernal Alaniz, qué agradables fotos con sus calles libres y en ningún momento se veía el exceso de autos. Qué contraste con lo que estamos padeciendo en estos momentos por circular por calles cerca de la Minerva, calles cerradas, autos buscando calles libres donde se pueda pasar. En un trayecto que generalmente es de 15 minutos, en estos momentos ya llevo una hora y apenas voy a llegar a mi destino. Tiene toda la razón don Rubén Bernal Alaniz. Es un problema tremendo que tenemos aquí en la vialidad de Guadalajara. Alejandro Ávila, estamos como cada sábado llenando nuestra alma con tan hermoso programa que nos remonta a aquella bella época. Recuerdo cuando salí de la central camionera a mi hermoso estado de Michoacán. Volví a sentirme joven. Dios lo bendiga. Los bendiga. Gracias, don Alejandro. Y sin duda alguna se acordará usted de los inolvidables famosos, y creo que todavía existen los virotes de la central, que parecía que nos traían muchas personas en la espalda, como si trajeran una carabina 30-30, ¿se acuerdan? Jorge Padilla, qué fotos tan bonitas, son imágenes de estado, saludos para todos ustedes. y bendiciones. Y último mensaje de este bloque, de Imelda Medina. Buenas tardes, licenciada Bella Lucy. Bella. Saludos para usted y toda la familia de Radio Metrópoli. Qué hermosas las fotos de estado. Bendiciones a todos los que hacen este hermoso programa de la bella época. Vamos ahora con Celia Cruz a escuchar la canción Te Busco, que nos la solicitaron a nuestros programas. Y nos ligamos, mi querido Jera, con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, para irnos al siguiente corte, por favor.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que te va como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te percibo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco.
Escucharon ustedes la canción Te Busco con Celia Cruz. Y tengo por aquí unos mensajitos antes de pasar a la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro. Gracias a la señora Cecilia Rubalcaba por su comunicación. Dice que ella, en relación con el tranvía, cuando era pequeña vivió en un rancho donde no había energía eléctrica ni esperanzas de que tuvieran lavadora. Agrega la señora Cecilia Rubalcaba, nosotros nos íbamos a lavar a los ríos y buscábamos las piedras más apropiadas para lavar la ropa. En la actualidad yo creo que el electrodoméstico que más me ha servido es la lavadora. Que Dios bendiga a la persona que lo inventó. Saludos desde la venta del Astillero. También saludamos a Juan Pablo Valencia y a Carlos Guillermo Valencia que nos están escuchando. Gracias por sus bendiciones. Les mandamos también un abrazo muy afectuoso. Walter Alejandro, gracias sobrino, dice que no está en casa, pero que va a estar muy al pendiente del podcast. Un abrazo para él, también para Laura Peña Cárabes, Manuel Isola. Por cierto, quiero agradecerle infinitamente el detalle que tuvo don Manuel. Muchas gracias ya en lo particular. Un día de esto le voy a mandar un mensajito. Gracias por este regalo que nos dejó aquí en la estación. Juan López, buenas y benditas tardes al mejor programa de la radio. Juan Francisco López lo saluda y considéreme para ver sus estados. Con mucho gusto lo vamos a incorporar y yo creo que a partir de mañana ya puede ver estados, fotografías y demás, y el tema de reflexión. Y las peticiones que ustedes nos hacen a través del programa de los domingos de 8 a 10 y en ocasiones aquí en el programa del sábado, las vamos poco a poquito, me refiero a peticiones de canciones, las vamos poco a poco desahogando. Ahora sí, vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro a su sección Conociendo Guadalajara y de ahí nos vamos a Cortejera, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Puente de las Damas, la joya escondida bajo las calles de Guadalajara. Debajo del bullicio cotidiano de Guadalajara se encuentra uno de los tesoros históricos más fascinantes de la ciudad, el Puente de las Damas. Durante décadas permaneció oculto bajo tierra, como un secreto guardado por el tiempo, hasta que fue redescubierto en el 2016, sorprendiendo a historiadores, arqueólogos y a los propios tapatíos. La historia de este puente se remonta a finales del siglo XVIII, cuando Guadalajara comenzaba a expandirse más allá de sus límites originales. En aquella época, el arroyo El Arenal dividía parte de la ciudad y dificultaba el tránsito entre el centro y el barrio de Mexicalcingo, especialmente durante la temporada de lluvias. Para resolver este problema, se construyó el Puente de las Damas, una obra de ingeniería que facilitó la comunicación y el comercio entre ambas zonas. Su nombre ha dado pie a diversas historias. La más conocida señala que un grupo de distinguidas damas de la sociedad tapatía impulsó la construcción del puente para poder cruzar con mayor facilidad hacia el templo del barrio. Aunque no existe evidencia definitiva sobre el origen del nombre, esta versión ha permanecido viva en la memoria colectiva de Guadalajara. Con el paso de los años, la ciudad siguió creciendo. El arroyo fue canalizado y cubierto, las calles cambiaron y nuevas construcciones ocuparon el espacio. Poco a poco, el puente quedó enterrado y desapareció de la vista de los habitantes. Para muchos, su existencia se convirtió en una leyenda urbana más que en una realidad histórica. Todo cambió en noviembre del 2016, cuando durante trabajos de rehabilitación urbana en la zona de Mexicalcingo, se descubrió parte de la estructura original. Lo que parecía un hallazgo aislado, terminó revelando un puente prácticamente intacto, conservado bajo tierra durante más de medio siglo. El descubrimiento permitió recabar una importante pieza del patrimonio arquitectónico de Guadalajara y abrir una ventana al pasado de la ciudad. Entre los datos más interesantes, destaca que el puente cuenta con 5 arcos de cantera y mampostería, una estructura que demuestra la calidad de la ingeniería de la época virreinal. Durante las excavaciones, también se encontraron fragmentos de cerámica, monedas y otros objetos que ayudaron a reconstruir aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron Guadalajara hace más de 200 años. Actualmente, el Puente de las Damas funciona como un museo de sitio que permite a los visitantes descender literalmente a las entrañas de la ciudad para conocer una parte de su historia que permaneció oculta durante generaciones. Recorrerlo es una experiencia que conecta el presente con el pasado y recuerda que bajo las calles que transitamos todos los días, aún existen historias esperando ser descubiertas. El Puente de las Damas no solo es una obra arquitectónica, es un símbolo de la memoria de Guadalajara, una muestra de cómo el pasado sigue vivo bajo nuestros pasos y de la importancia de preservar el patrimonio que da identidad a nuestra ciudad. Y así es como seguimos conociendo a Guadalajara. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa, que ha sido un poquitín accidentado con estos problemitas de los micrófonos. Les ofrecemos una disculpa, pero no queremos que se nos queden algunos mensajes y llamadas. Rosibella.
Sí, licenciado, tenemos comunicación de Graciela Vargas Huerta y nos dice: yo escuché esa canción cuando estaba en la estación de La Consentida. Me gusta mucho, no creía que fuera de Celia Cruz. Y bueno, ella le manda saludos a José de Jesús Vargas Huerta. También Rebeca Luza nos dice: gracias a todos. El cine Roxy estaba cerca de mi academia. La única vez que me hice la pinta, un amigo de mi hermano me vio, le dijo a mi papá y me castigaron un año. Mi papá después me decía: avísame cuando no quieras ir a la escuela, pero no te vayas así. Bueno, licenciado, me hizo recordar aquellos tiempos en el año de 1962.
Y Rebeca Luce, pues nos da material para una fábula que podrías hacer, Rosibella, donde está la moraleja. Mejor decirles la verdad siempre a los papás.
Exactamente, sí, sí. Y la verdad es que cuando uno está haciendo algo indebido, híjole, siempre sale a la luz.
Sí, tarde o temprano. Bueno, miren, tenemos más mensajes, vamos a contestarlos en el curso de la tarde, porque son bastantes, pero quiero mencionar el nombre de las personas que amablemente se comunican vía WhatsApp. Juan López, don Manuel Lizola, el señor Miguel, el doctor Jaime Morales, Horacio Chávez Brito, don Manuel Sánchez, que está escuchándonos desde Santa Ana, California, y dice que por el lado de donde estaba la colonia Constitución, al final de Venustiano Carranza, rumbo a Temajac, había unos lavaderos públicos hechos de concreto. Se refiere don Manuel Sánchez a los años de 1973 a 1975, y agrega también al tema de Odisea Burbujas, que la música era del maestro Juan García Esquivel. Gracias también a Martita Bañuelos, a Ángel Brambila Campos, que nos pide que nos demos una vueltecita aquí por el centro de Zapopan, visitar la Virgen de Zapopan. Les mando una serie de fotografías. Muchas gracias a mi querido sobrino, Margarita Rosas, Mercedes Zamora, Víctor Adrián, que se reporta desde Iztapalapa, en la Ciudad de México. Gracias por su deseo de excelente mes igualmente para usted. Francisco Javier González nos dice que con la lavadora recordé cuando hacíamos, cuando de niños hacíamos lo mismo que los pequeños del comercial. ¿Quién creen que lava la ropa? Huber, mamá. La señora Contreras, buenas tardes y equipo, saludos. También en mi casa se asoleaban cada determinado tiempo las tablas de las camas. Qué bonitas costumbres las de antes. En el caso de Mercedes Zamora, dice que le gustó mucho el relato de Odisea Burbujas y que ya se les ponía a sus hijos y ellos ya ahora están casados, cada quien en sus casas. Lástima que ya no haya programas así. Reitero el agradecimiento a Margarita Rosas, a Martita Bañuelos, que nos está escuchando en Tlajomulco, a Horacio Chávez Brito, que nos dice que el cine Roxy con los autos recuerda el Volkswagen Sedán y que le gustaba mucho el color de placas de esa, pues en ese bienio. Antes eran cada dos años los canjes de placas. Reitero mi agradecimiento para el doctor Jaime Morales, para Miguel también, dejen de ver, a Luis Martínez, qué bonitos las fotografías de estado. Sida Jaime Benavides, saludos a toda la audiencia, gratos recuerdos de la central. ¿Qué diferencia al pasar de los años si las personas fueran limpias y el gobierno le diera mantenimiento? Otra cosa sería. Conchita Rodríguez, gracias por todo el apoyo al inscribirme. También, voy aquí con Rosy y gracias a Graciela Vargas Huerta con este contacto que nos pone para el reciclaje de las plantas.
Nicolás Cerro Ramírez nos dice: ¿pueden repetir entre qué calles se encuentra el Puente de las Damas y su ubicación nuevamente, licenciado? Les mando saludos a todos.
Está entre, por la avenida, la calle Colón, entre la avenida La Paz y viene siendo Mexicalcingo, me parece que es Mexicalcingo. Perdón, discúlpame, ¿no? Por favor.
¿Listo? Bueno, Lucía Cotero nos manda saludos en el programa y dice, ¿a qué hora lo repite nuevamente este programa de La Bella Época?
Se repite a las 4 de la tarde el domingo.
María de Jesús Rosas nos dice, poco les llamo, pero siempre escucho el programa. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a María de Jesús.
Ana González nos dice, apartamos jubilosos por unas pitayas. Yo voy a comerme unos taquitos de chicharrón, mi querido Alan González, que lo tengo saboreado desde hace días, y bueno, pues hoy me van a complacer. ¿Tienes por ahí otro mensaje?
Tenemos un mensaje de Ulises, que nos dice, muy buena serie de Odisea Burbujas, El Tesoro del Saber, y En Familia con Chabelo.
Bien, finalmente agradecemos a Héctor Villaseñor Favela, que nos hace una corrección. Muchísimas gracias, qué amable. Dice que está entre La Paz y Montenegro. Sí, me equivoqué, no era Mexicalcingo. La Paz y Montenegro por la calle Colón. Muy amable don Héctor Villaseñor. Y nos dice también, el hombre propone, me gusta ver la película de los 60s que se llama Guadalajara en verano. Excelente recomendación, sí, nos trae muchos recuerdos esa película.
Hay que volverla a ver.
Hay que volverla a ver, Lucibella.
Sí.
Bueno, pues esto fue todo por hoy. Les agradecemos la bondadosa atención a Luz Balvaneda, a Jera, que hicieron un esfuerzo aquí para las conexiones. Y pues nos va a quedar muy poquito tiempo. Les prometo que la canción que van a oír, aunque sea un fragmento, se las voy a poner de hoy en 8 días completita. Por lo pronto partamos jubilosos, Lucibella.
Vayamos jubilosos, licenciado. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, soy Abel Campirano, aquí los dejo con un pedacito de canción de Pedro Vargas que se llama Piel Canela y hasta la próxima.
Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco